un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Lo escuchará en su casa y será un poco también como... Y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta. Y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como... que cuando vine a París, como si él estuviera muerto cuando lo escucha, como si él estuviera muerto cuando lo escucha.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen,
como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y...
Su nombre figura junto al de Borges cuando se busca a los intelectuales que se oponían al peronismo, y a la vez se lo contrapone a él cuando se habla de arte puro y arte comprometido. Reflexionar sobre uno de los más paradigmáticos escritores latinoamericanos es la misión del programa de hoy, pero también disfrutar escuchando y leyendo algunos de sus mejores textos. A Cortázar, entonces, le dedicamos este espacio que llamamos El Arcón y que ya damos comienzo. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo El Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Julio Cortázar ha sido uno de los escritores más controvertidos de la intelectualidad argentina, que se ha movido al compás de los cambios en que se han desenvuelto aquí las corrientes de pensamiento. Es considerado por algunos como uno de los grandes escritores argentinos, así como otros lo consideran un simple traductor del estilo francés al castellano.
Hay quienes lo tildan de gorila y elitista, como hay quienes lo critican de socialista y revolucionario. Hay quienes dicen que sus obras no asumían el compromiso político de la época, demasiado preocupadas por lo artístico, y quienes por el contrario lo acusan de descuidar la literatura para hacer panfletos. Todo eso resume lo que ha sido la vida y la obra del escritor. Un eterno vaivén, argentino en Francia, francés en Argentina, comunista para Estados Unidos, burgués para Cuba.
Todo eso es Cortázar, es Rayuela y el libro de Manuel. Es su afición por el boxeo y por el tango. Es su amor por Buenos Aires. Y es también su pasión por el jazz. Porque para nadie es un secreto que el escritor argentino gustaba del jazz por sobre todo el resto de los géneros musicales.
Pero el jazz en Cortázar no fue un gusto que se mantuvo al margen de su obra literaria. Novelas y cuentos suyos se encuentran llenos de fragmentos en los que pareciera haber tomado como modelo esta música que, por sobre todas las cosas, es libre. Está probada la riqueza infinita del jazz, decía Cortázar. La creación espontánea total, la improvisación, una creación que no está sometida a un discurso lógico y preestablecido, sino que nace de las profundidades.
Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
Después de Charlie Parker, escuchábamos un relato en la voz del invitado de hoy de El Arcón, Julio Cortázar, como solo él sabe hacerlo. Se trata de Aplastamiento de las Gotas, que fue originalmente publicado en el libro Historias de Cronopios y de Famas, aparecido allá por el 62.
Julio Florencio Cortázar fue un escritor, traductor e intelectual argentino, nacido en 1914 en Bélgica y nacionalizado francés. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve. Creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y donde los personajes adquieren una autonomía y una profundidad pocas veces vistas hasta entonces.
Autor de cuentos en recopilaciones como La Otra Orilla, Las Armas Secretas, Todos los Fuegos, El Fuego, Alguien que anda por ahí, entre otros, y de novelas como Los Premios, de 1960, Rayuela, escrita en 1963, Libro de Manuel, de 1973, como las más importantes.
El propio Cortázar tiene ahora la amabilidad de contarnos un relato que figura en su libro Último Round y que habla sobre las escaleras. Adelante, Julio, cuéntenos más.
Se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y, con un poco de suerte, llegue hasta el horizonte de verdad.
Thank you.
Escuchemos cómo se refiere a Rayuela, quizás el libro más importante del escritor, el sociólogo, investigador y ensayista Horacio González.
En 1963 se publica por la editorial sudamericana en Buenos Aires un texto que será largamente célebre y que aún hoy, aunque menos, es leído, consultado, fatigado por estudiantes de literatura, ya que no por el público en general. Se trata de Rayuela, la gran obra, quizás la máxima obra de Julio Cortázar, escrita en París en ese año, y que de inmediato se convierte en el llamado de una generación. Se convierte en una forma de escribir, se convierte en una ética literaria, se convierte en una protoforma de la relación política-literatura y se convierte en uno de los libros más entrelazados, y descontamos de ello la obra específica de Borges, más entrelazados con el drama político nacional. Rayuela proponía el pacto bien característico de la literatura de Cortázar entre el espacio nacional inviable, entre la realidad nacional evanescente y el espacio del juego, el llamado de lo lúdico y la pasión político-mágica de esos turistas desencantados que recorren la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de París, ambas trastocadas, como si recorrieran distraídamente los canales de Venecia.
Volviendo a su afición por el jazz, podemos notar que en varios fragmentos de Rayuela pueden encontrarse incontables referencias al jazz. Jelly Roll estaba en el piano, marcando suavemente el compás con el zapato a falta de mejor percusión. O también personajes que escuchan discos, comentan la música y conversan entre el humo y el jazz. El jazz en Rayuela influye en la acción y le da sentido a la misma.
Si nos remontamos a los orígenes del jazz, es posible afirmar que tanto los personajes de Rayuela como los precursores de este ritmo se caracterizan por su marginalidad del sistema hegemónico y también por su esfuerzo por crear códigos nuevos que pudieran ser alternativos a la cultura imperante.
We'll be right back.
Julio Cortázar, nada menos, el convidado a compartir el espacio de radio de hoy, es invitado a Cuba allá a principios de los 60. Ese hecho lo cambiará profundamente. Allí se replanteará su papel como intelectual. ¿Qué significa pueblo? ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la política? Y también pensará cuál fue su papel en la Argentina.
Ser antiperonista fue una actitud política que se limitaba, decía Cortázar, como las actitudes políticas de la mayoría de mis amigos y de la gente de mi generación, a la expresión de opiniones en un plano privado y a lo sumo en un café entre nosotros, pero que no se traducía en la menor militancia. Todo quedaba en esa época en la opinión personal, en lo que uno pensaba. Y curiosamente eso nos satisfacía a casi todos nosotros. Nos parecía suficiente.
Y continuaba diciendo, cuando la Segunda Guerra Mundial éramos todos antinazi, pero ese antinazismo no se tradujo nunca en ninguna militancia. Las había y se podían hacer cosas en el plano práctico. Digamos entonces que mis decisiones políticas ya estaban tomadas y daban hacia la izquierda, pero no pasaban de una opinión. En realidad, era un punto de vista que no se diferenciaba mucho de los puntos de vista que yo podía tener sobre la literatura o sobre la filosofía. En cambio, la Revolución Cubana me mostró, me metió en algo que ya no era una visión política teórica, una postura política meramente oral. Esa primera visita a Cuba me colocó frente a un hecho consumado.
Entonces, los escritos de Cortázar en algunos casos comienzan a tomar un matiz en el que se evidencia una preocupación por lo social. Sin embargo, no abandonará la estética literaria por escritos netamente políticos. Tratará de hacer un balance de ambos, de manifestar mediante recursos literarios, en ocasiones innovadores, lo que señala debe ser la tarea del intelectual latinoamericano: atestiguar lo que sabe, lo que ve, lo que escucha, para no ser cómplice. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.